At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 29 de mayo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
Presente, ¿cómo estás, mi querido Beto? Muchas cosas para comentar, desde luego. Estamos a unas horas del partido que va a definir el boleto para el Mundial de Clubes. Ya viajó el América para la ciudad de Los Ángeles y también, evidentemente, la Champions, ¿no? La definición que será un poco más temprano, mediodía del sábado, será el Inter de Milán. ¿Será acaso el PSG el que acabe ganando su primera orejona? Lo vamos a descubrir este fin de semana, mi querido Beto.
Correcto, Javier. Una labor increíble, fantástica, de Isaac del Toro. Llega a 10 etapas como líder, manteniendo una ventaja de 41 segundos, su tiempo 3 horas 25 minutos 58 segundos, un tramo de 144 kilómetros, y ahí está acariciando la gloria el pedalista mexicano. El América viajó a Los Ángeles y Emilio Azcárraga pidió a sus jugadores abrazar el fracaso de la liga, pero pensar, Ciro, buenas tardes, en que se puede ganar el partido de pasado mañana.
Sí, viene la definición del Giro de Italia y en lo que mencionabas de Del Toro, el más cercano perseguidor es Carapaz y ambos se mantuvieron en el mismo grupo. No hay mayor variación en la diferencia que hay entre líder y sublíder, y reservándose para lo que será el fin de semana, ahí es el ataque que va a intentar Carapaz hacia Del Toro. Juan Ayuso se retiró debido a una picadura de un abejorro, imagínate, cerca de un ojo, entonces era imposible poder competir. Noticias que acaban de producirse: Cristiano Ronaldo está a punto de fichar por el Al Hilal, está obsesionado con llegar a los 1,000 goles, quiere mantenerse en competencia, quiere jugar el Mundial de Clubes, y de concretarse este fichaje con el Al Hilal, estaría abriendo contra el Real Madrid. Luego iría contra el Salzburgo y cerraría la etapa inicial contra el Pachuca. Y el que se quedó sin entrenador es el Milan de Santiago Jiménez. Se va Sergio Conceição y quien apunta para tomar su lugar es Massimiliano Allegri.
Correcto, un hombre que hizo historia buena con el equipo de la Juventus de Italia. El hombre británico de 53 años que hirió a casi 80 personas en el desfile de Liverpool fue acusado hoy de causar lesiones corporales graves con intención. Jaime Munguía da positivo por una sustancia prohibida tras la pelea con Bruno Surace del pasado 4 de mayo. Juliana Olmos avanzó a la segunda ronda en dobles mixtos de Roland Garros. Sinner, Zverev y Djokovic avanzan a la tercera ronda en el torneo. Allegri muy cerca, como acaba de decir Ciro, ya es el que se perfila para convertirse en el nuevo técnico del equipo del Milán. Tribunal argentino declara nulo el juicio por la muerte de Diego Maradona y resuelve un nuevo proceso. Oklahoma City vence a Minnesota y está en las finales de la NBA. Los Pacers podrían coronarse la noche de hoy en la Conferencia del Este. Y mañana, Javier, arranca la serie tan esperada siempre en las grandes ligas entre los Dodgers y los Yankees de Nueva York.
Sí, un clásico, ¿no? Que también hemos visto recientemente en Serie Mundial y que siempre para los fanáticos del llamado Rey de los Deportes es un fin de semana de fiesta. Pero también lo que es cierto, Ciro, compañeros, Beto, es el hecho de que estamos viendo los campeones, ¿no? De este equipo de los Dodgers que sigue siendo un equipo que está para disfrutarse, ¿no? Para verlo, sobre todo con Shohei Ohtani, ¿no? Que sigue haciendo historia.
Por supuesto, Ohtani, una atracción enorme que de momento está recuperándose para poder lanzar, pero es un espectáculo auténticamente este pelotero. Después del corte comercial, vamos a ir a Italia. Estaremos allá cerca de la noticia con Dani Martínez, Isaac del Toro. Llega 10 etapas como líder del Giro de Italia.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir allá con Dani Martínez para conocer en Italia cómo va Isaac del Toro, que llega a 10 etapas como líder del Giro de Italia. Dani, mucho gusto en saludarte allá en Italia.
¿Qué tal, Heriberto? Qué placer saludarte aquí en la noche, en la medianoche italiana. Es una medianoche de alegría porque hoy ha sido una etapa de ahorro de energía para Isaac. Se ha movido con mucha lentitud el grupo, llegó a más de 13 minutos y 51 segundos del ganador de esta etapa, el alemán Nico Denz, y fue tan tranquila la etapa porque todos saben que mañana se define verdaderamente la cosa. Son dos etapas importantes por la cantidad de desnivel que hay. Mañana hay un desnivel que se mide en 4.950 metros y pasado mañana es una etapa de 4.500 metros de desnivel. De los 166 kilómetros que se van a recorrer en la etapa número 19, la de mañana, hay un 57 kilómetros que son en subida. Esto es el 30% de la carrera, una barbaridad, un tapón verdaderamente importante el que van a vivir mañana y en el que Isaac va a tener que demostrar su calidad de hombre de subida, de hombre de montaña, que ya lo ha, como ya lo ha demostrado en el Mortirolo.
Estamos ante una situación verdaderamente histórica para el deporte mexicano y escuchábamos la entrevista que le hacías, Dani, y vamos a escucharla justamente, lo que te dijo Isaac del Toro allá en Italia.
La verdad me sentía bien, creo que fue un día más o menos igual para todos nosotros en la clasificación general y creo que todos nada más están esperando para el mañana y sí, fue el primer día de calor, pero veremos qué pasa los siguientes días.
Eres muy joven, quiero saber si se siente la presión en todo caso, si crece a medida que se acerca el momento difícil.
Obviamente existe algo de presión, pero no creo que crezca en una persona como yo. Creo que la presión ya la tenía yo antes, pero por mí mismo. Es difícil que alguien me recargue un poco más. Pero obviamente cuando estoy en carrera me presiono lo suficiente como para intentar hacerlo mejor.
¿Qué esperas para la etapa de mañana, que tiene 4.950 metros de desnivel?
Que se armen los metros.
Subido lo más rápido posible.
Sí, no, llegar antes y pues llegar adelante nada más.
Se permitió bromear un poco en esa respuesta, Dani, el ciclista mexicano.
Sí, la verdad que se lo ve muy maduro, mucho más concentrado y sólido de lo que uno puede imaginarse un joven de 21 años en un momento así, como bien lo señalaba Heriberto, histórico para el deporte y el ciclismo, sobre todo de su país. Por lo tanto, lo vi maduro, lo vi concentrado, lo vi seguro, todas las respuestas las que nos dio a nosotros, pero las que también tuvo que repartir en el lugar donde se encontraban los periodistas, que obviamente de todo el mundo estaban entrevistándolo. Yo tuve la oportunidad de hablar también con el CEO, es decir, el director general, si se puede decir de esa manera, del equipo Emirates, y él nos decía que se tiene que acostumbrar a su nueva dimensión. Esta es una nueva dimensión, dice él, está preparado, tiene carácter, es firme, es inteligente, se sabe adaptar y tiene que acostumbrarse que en este momento su vida ha cambiado y ha cambiado positivamente, pero también con las presiones que conlleva. Por ejemplo, el estar una hora y media más que cualquiera en la etapa, porque tiene más controles, porque tiene más cosas que hacer, más burocracia que atender, y es natural que aquello no estaba tan acostumbrado a hacerlo. Pero dice que se está adaptando rápidamente y que está muy contento el equipo con él, y por eso trabajan para él.
Hola Dani, te saluda Javier. Con mucho gusto te saludo y preguntarte, hablas de la etapa del día de mañana, que es fundamental, esa altimetría que es bastante severa, me lo parece. Pero el día domingo, bueno, hay de hecho una etapa de montaña más, la del día sábado, y el domingo es una contrarreloj en Roma. ¿Tú esperarías, de acuerdo a tu experiencia y lo que nos comentabas, crees que mañana se pudiera definir, es decir, que mañana incluso pudiera asegurar ya el título en el Giro de Italia, el mexicano, Dani?
Yo creo que es difícil en este momento. Te mando un gran saludo, es siempre un placer estar en contacto. Yo creo que es muy difícil, porque tiene 41 segundos de ventaja sobre Carapaz, que es el que está, el experimentado corredor de Ecuador, que es el que más cerca está, y tiene 5 minutos sobre el colombiano Egan Bernal y casi 1 minuto sobre Yates. Son segundos y minutos que significan poco en la montaña. Si llega la crisis es muy complicado, pero puede llegar para él, pero para Isaac, pero puede llegar también para los otros. Puede llegar a ser definitivo, pero como hay más de un pretendiente que saben escalar, que tienen esa experiencia, yo creo que no estaría definitiva. Sí se consolidarla, sí verdaderamente llegar al último día con una altimetría que tampoco es benigna, porque son 4.500 metros los que va a haber desde Le Finestrelle al Sestrier. Para mí puede afianzarse mucho. Va a ser un termómetro muy importante, pero queda una etapa muy, muy importante también por delante, y yo creo que la suma de las dos es lo que van a dar la diferencia. Cuando se llegue a Roma, ya creo que va a estar todo definido.
Saludos, Dani, Ciro, siempre un gusto escucharte. Cuando uno ve la clasificación general, tiene Del Toro a 41 segundos a Carapaz y a 51 segundos a Simon Yates. El ecuatoriano fue el ganador del Giro de Italia en 2019, segundo en el 2022, segundo de la Vuelta a España en el 2020 y campeón olímpico en el 2021. Yates ganó la Vuelta a España en 2018 y fue tercero en el Giro de Italia del 21. No nada más los tiene cerca, a menos de 1 minuto, que eso en la montaña, como viene en las siguientes dos etapas que ya has descrito, puede ser poco. También son tipos más experimentados, a juzgar por su currículum.
Es verdad, Giro, un gran abrazo. Sí, es verdad, es cierto lo que decís, el análisis es más que correcto, como siempre. Pero yo te correspondería, y porque me gusta ser muy positivo, con aquella frase de un púgil argentino, Ringo Bonavena, que le dijeron, es un púgil joven, vos tenés mucha más experiencia. Y dijo, la experiencia es un peine que te dan cuando ya eres calvo. Y esta es la verdad. Ahora, la fuerza juvenil de Isaac, la seguridad que tiene, esa palabra serena, firme, te diría incluso adusta en alguna respuesta, me da la sensación de que está firme y seguro en su andar. Hoy contuvo al grupo, porque él podía haber cambiado las cartas en juego, porque 13 minutos en una etapa prácticamente de descanso, como la que hicieron hoy, habla de un andar muy tranquilo. Él podría haber cambiado eso y sabía que no era el momento. Sabía que tenía que guardar energías para mañana, y todos se dieron cuenta, porque si no, alguno se hubiera metido en alguna fuga para tratar de por lo menos limar algunos segundos. No se lo permitieron, porque sabe que él iba a responder y que su equipo, el Emirates, iba a estar a su lado, al lado de su capitán. Por eso te digo, a 21 años, la solidez que él tiene es eso que le hará decir a los otros, la experiencia es importante, pero es un peine que te dan cuando ya eres calvo.
Oye, nos queda 1 minuto, Dani, para decirte y preguntarte que hay un relevo en la dirección técnica del equipo del Milán.
Absolutamente sí. Esta mañana los contactos, ustedes saben que yo estoy muy cerca de la gente en Turín y en el norte de Italia, muy, muy metido, y por eso he desarrollado una relación muy, muy linda con la gente, el entorno de, y con él mismo, con Maximiliano Allegri. Esta mañana, viendo lo que decía la Gaceta de los Sport, de que sería el nuevo entrenador del Milan, llamé naturalmente para asegurarme de que esto era así, y me confirmaron incluso de que en jornada se iba a llegar la firma, y la firma llegó, y tanto es que Maximiliano Allegri ya ha firmado autógrafos, aunque sí, la oficialidad todavía no está, ya ha saludado a los aficionados, él ganó el Scudetto del Milan del 2011 y ese después solo ganaron el de Pioli con Ibrahimovic, ustedes recordarán, hace ya 2 años, y luego en el medio nada. Entonces la vuelta de Maximiliano Allegri es un reverdecer, y yo creo que un jugador de las características, sí, de Santi Jiménez le viene magnífico, y seguramente será un buen momento y un buen trabajo con Maximiliano Allegri como entrenador, que mañana será oficialmente el entrenador del Milan.
Dani, muchas gracias por tu información.
Un abrazo enorme para todos.
Igualmente, buenas noches por allá. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso, ya que Dani Martínez mencionó a Ringo Bonavena, el legendario peleador argentino. Justamente un día como hoy, 29 de mayo, pero de 1976, era velado en Argentina después de que lo asesinaron a Ringo Bonavena, el famoso peleador que llegó a confrontar a Mohamed Ali. Imagínate esa pelea. Mohamed Ali contra Bonavena, el gran boxeador argentino.
Sí, y recientemente se cumplieron, se están cumpliendo, de hecho, por la década en la que peleó principalmente, digamos que la época de gloria de Mohamed Ali, en la década de los 70, se están cumpliendo justamente algunos de las peleas, se están cumpliendo 50 años de peleas memorables, históricas, claro, como la que tuvo con Joe Frazier, ¿no? Por supuesto, y protagonizó de esas varias peleas.
Por supuesto, y por el enorme parecido con Oscar Bonavena, Ringo Bonavena, le pusieron así a Alejandro Ramírez, el Bonavena, el Bonavena Ramírez, defensa central del fútbol mexicano. En un momento más estaremos con Adriana, también vamos a ir con León, que está en Los Ángeles, California, para cubrir, Ciro, el partido del sábado a las 8:30, un partido que no será fácil para el conjunto del América en el papel.
No, por supuesto. O sea, este equipo del LAFC trae 8 partidos sin conocer la derrota. Viene de empatar a 2 ante el Impact de Montreal, un partido que iba perdiendo 2-0. Tiene la ventaja de jugar en casa, y aunque no va a ser el 100% del apoyo de los asistentes al estadio, pues tienen esa ventaja, lo cual yo creo que fue demasiado conceder para el América, sí, claro, pero entiendo que no habrá sido opción. El 9 de abril fue la última derrota de este LAFC. Desde entonces, 8 partidos sin perder. Y creo, insisto, que esa ventaja de jugar en casa representa estar un punto adelante del conjunto americanista.
Digamos que la teoría es de que tanta afición de origen mexicano en Los Ángeles va a acabar ocupando parte de los espacios. Calculaba, decía Hugo Lloris, el portero del equipo del LAFC, que esperaba que hubiera aproximadamente el 50% del público mexicano, pero es muy difícil. O sea, yo también coincido con Ciro, se dio demasiado el América.
Adriana Maldonado cubrió la salida del América hacia Estados Unidos. Adriana, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Excelente tarde para todos. Sí, hoy las Águilas del América, que ya viajan rumbo a territorio estadounidense, les puedo confirmar, van con equipo completo. Este plantel que dirige André Jardine ha cerrado filas a lo largo de la semana, lo venimos reportando, con entrenamientos a puerta cerrada, Beto. Ellos están concentrados en conseguir ese objetivo el próximo sábado, que es tener el último boleto al Mundial de Clubes. Muy rápido les llegó esa oportunidad de sacudirse tal vez lo conseguido en la final del torneo Clausura 2025. Hay en duda dos participaciones, la de Henry Martín y la de Brian Rodríguez. Viajaron con el plantel, pero son jugadores que están tocados, que los van a llevar de a poco en estos últimos días en torno a su recuperación. Ya les habíamos mencionado, en el caso de Henry Martín, incluso con triple sesión de terapia al día para que pueda estar presente en esa convocatoria para el partido del próximo sábado. Pero por ahora, tanto Rodríguez como Henry Martín son dudas para André Jardine.
Hola Adriana, una pregunta de tipo subjetivo, te saluda Javier. En función de lo que decía justamente del inicio de este programa Beto Murrieta acerca del mensaje que el dueño del equipo, Emilio Azcárraga, les dio de abrazar la derrota y tomar experiencia de esto, ¿cuál es el ánimo? ¿Qué es lo que has escuchado? ¿Con qué ánimo viaja este equipo del América después de la derrota contra el Toluca y ahora tener que ir a visitar al equipo de Los Ángeles con todo lo que está en juego, ¿eh? Llegar a un Mundial de Clubes y lo que representa estar en ese evento, más allá, por supuesto, de la jugosa bolsa económica que se llevan todos los equipos que participan en ese torneo, Adriana.
Sí, hola, ¿cómo estás? Y más poniéndole el asterisco, que es algo que le falta, ¿no? En la gestión de André Jardine, únicamente tiene una victoria en torneos internacionales, aquel triunfo en la Campeones Cup ante Columbus Crew, y a partir de ahí sabe perfectamente tanto cuerpo técnico como jugadores que tienen esa deuda pendiente. A ver, ha sido mucho hermetismo a lo largo de esta semana, pero hay algunos jugadores que incluso han compartido mensajes en sus redes sociales. Han pedido una disculpa a la afición por lo que se vivió el pasado domingo en Toluca. A mí lo que me dicen es que el grupo está concentrado. Cerraron filas, no se habla más de lo que pasó el domingo. Lo único que se habla en los entrenamientos es en conseguir ese boleto al Mundial de Clubes. Insisto, el equipo está unido, está concentrado y solo tienen ese objetivo en mente. Les ha llegado una final muy rápido para sacudirse ese resultado. Y ellos creen que tienen esa revancha muy pronto, el próximo sábado, y confían en la plantilla que tienen. A mí me dicen, no es que caigamos en un exceso de confianza, elegimos creer que con el equipo que tenemos podemos vencer a Los Ángeles FC.
Correcto, Adriana, muchas gracias por la información.
De nada, Beto, excelente tarde para todos.
Igualmente, buenas tardes. Se ha forzado la máquina de Henry Martín, a marchas forzadas lo han puesto, Ciro, a rehabilitarse de la contractura muscular que lo obligó a salir del partido de la gran final frente a Toluca.
Y no es que no tenga reemplazos, Henry Martín, el tema es que ninguno está a su nivel. El gran problema es que llegó a tener una larga convalecencia previa a la liguilla, de apenas haber jugado 11 minutos durante un lapso de dos meses y medio. Regresó a la liguilla, se le vio bien contra el Pachuca, también contra Cruz Azul, pero contra el Toluca la postal sigue ahí fresca en la memoria. Minuto 47, arranque del segundo tiempo, lesionado, y es lo que lo tiene en duda para el siguiente partido. Alternativas, pues obviamente Rodrigo Aguirre, que no gravitó en el duelo contra el Toluca en la Bombonera. La otra opción sería Dávila. A Dávila lo han puesto como centro delantero, pero normalmente teniendo sanos a Brian por la izquierda y a Zendejas por la derecha. Brian viene saliendo también de una lesión. Apenas entró unos cuantos minutos en la final, ya cuando las cosas estaban hundiendo para el América. Entonces, tener el frente de ataque tan debilitado para un partido en el que no hay mañana y en el que eres además visitante, pues sí creo que representa una cuesta complicada para el América en este duelo ante el LAFC.
Y recordando que Henry Martín estuvo mucho tiempo lesionado, o sea, que cuando regresa y no tuvo el peso que se esperaba con el conjunto de Toluca. Y además, el América jugó 180 minutos contra el Toluca y no pudo marcar un solo gol. Es decir, sí, esta cuota goleadora del América ha quedado de ver. Y si no consigue mejorar y encontrar soluciones, se le puede complicar enfrentando a un rival que ya ponía así las características de un equipo que tiene serio, que lleva ocho juegos sin perder y va a jugar en casa además.
Sí. Debo confesar que no los tengo tan vistos al LAFC, pero bueno, eso es lo que dice su hoja de ruta más reciente, claro. Su racha sin perder, la posición que ocupan en la tabla y esa condición de la localía que tendrán que aprovechar Heriberto.
Es correcto. Vamos a ir
¿Estás viendo
contigo, León Lecanda, videos, allá en Los Ángeles, California, con la información del América. Y para preguntarte de entrada sobre Diego Valdés, que pudiera emigrar muy pronto después del partido del Mundial de Clubes.
Sí, después del partido contra el LAFC, sí, ya ni siquiera llegaría al Mundial de Clubes. Beto, buena tarde, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Lo reportábamos hace una hora en Enfocados. La información que nos llega de muy buena fuente es que Diego Valdés está prácticamente arreglado con el Fortaleza de Brasil. Había interés de otros equipos, tanto de Liga MX como del Brasileirao, por Valdés, un jugador que brilló en sus primeros años con América, fue perdiendo protagonismo en los últimos dos torneos y que, bueno, no entra en planes de cara a la siguiente temporada. Estuvo muy cerca de irse al Toluca, Beto, ese Toluca que le ganó justamente a las Águilas la final hace apenas 4 días. Y bueno, aquí estamos en Los Ángeles esperando a que el equipo de América llegue aproximadamente en 3 horas a esta ciudad para el partido del sábado frente al LAFC.
Oye, León, saludo con mucho gusto. Soy Javier. Preguntarte, ayer se daba a conocer que había sold out para el partido de este próximo sábado, ya los boletos están agotados. ¿Sabes si esta teoría de que la afición se iba a dividir, que a pesar de que se juegue en el estadio del LAFC, por la zona donde se juega, por jugarse en Los Ángeles, por jugarse en California, y esta ascendencia mexicana de varios aficionados, pudiera haber paridad en las tribunas, o qué es lo que tú has alcanzado a apreciar, León?
Sí, totalmente, totalmente, mi querido Javier, te mando un fuerte abrazo. Va a haber abrazo mucha afición de América, ¿no?, el sábado en el estadio BMO. De hecho, los aficionados tuvieron el mismo privilegio para adquirir entradas que los, digamos, season ticket holders, como se les llama a aquellos abonados del equipo del AFC. La venta fue por parte de FIFA, no fue por parte del AFC ni de la MLS. Eso es importante decirlo porque al mismo tiempo, una vez que se anunció el partido de forma oficial, al día siguiente los aficionados a las 11 de la mañana hora de México, 10 de la mañana de Los Ángeles, tuvieron la misma oportunidad de hacer la fila virtual en el sistema Ticketmaster y con el código de abonado, ya fuera de uno de los dos equipos, se podían adquirir entradas a lo que se conoce en los Estados Unidos como el face value, es decir, el valor real de la entrada, no el valor en reventa. Y también en la venta general fue lo mismo. De hecho, en el avión el día de hoy me encontré a muchos aficionados mexicanos que vienen al partido, claro, aprovechar los días, ir a Disney, dar la vuelta, ¿no?, por Santa Mónica, por Malibú, por las zonas más emblemáticas, en Hollywood, aquí en Los Ángeles, pero vienen al partido. Y todavía hay entradas disponibles, pero en reventa. $234, Beto, las más baratas.
León, muchas gracias por la información allá en Los Ángeles, California. Igualmente, buenas tardes, que te vaya muy bien. Una reventa autorizada para el partido el sábado entre el LAFC y el América. Volveremos enseguida. Trejo Garay, Procuna y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso en esta tarde de jueves y vamos a ir contigo, César Caballero, con el reporte de la selección mexicana. Gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo te va? Un gusto también saludarlos. La selección mexicana de fútbol continúa trabajando en el centro de alto rendimiento de cara a lo que serán primero los amistosos ante Suiza y Turquía y posteriormente la próxima Copa Oro. Un grupo de jugadores que tiene 11 elementos, 9 de ellos de la Liga MX, 2 que juegan en el extranjero, uno es Orbelín Pineda, que está en Grecia, y el otro Mateo Chávez, que acaba de sellar su pase al fútbol de Países Bajos. Hay novedades con respecto a Johan Vázquez, el futbolista del Génova. Es muy probable que se pierda estos partidos amistosos debido a una lesión en el tobillo. No lo van a querer arriesgar para los duelos ante Suiza y Turquía, pero lo que me han dicho es que su participación en la Copa Oro, al menos hasta este momento, no está en riesgo. Así que Javier Aguirre tendrá que encontrar al suplente de Vázquez para este par de duelos de preparación, el que se van a jugar en los Estados Unidos, al tiempo que el próximo día 2 de junio el equipo ya comenzó comenzará a trabajar prácticamente completo, a excepción de Guillermo Ochoa y Julián Quiñones, que reportarán en los Estados Unidos.
Correcto, César. Y con respecto al Cruz Azul, ¿qué tan cerca está Larcamón?
Bien, el Nicolás Larcamón se ha unido a la carrera por ser técnico de Cruz Azul. Te puedo decir que junto a Guillermo Almada es la opción más fuerte. Detrás de ellos viene Eduardo Domínguez, un técnico argentino que está en Estudiantes de La Plata. Hoy Nicolás Larcamón ha tomado ventaja en esa carrera por estilo de juego, por cómo ha rendido dentro de la Liga MX y porque su cláusula de liberación es de solamente 2.5 millones de dólares, es decir, prácticamente la mitad de lo que te costaría liberar a Guillermo Almada. Es importante aclarar esto, Beto. Guillermo Almada, a pesar de que ya renunció a Pachuca y que ya no hay una relación técnico-equipo, la cláusula de liberación sigue activa. Pachuca quiere esos 4 millones de dólares. La única manera de que esa cláusula desaparezca es que sea una selección o un club europeo el que se interese en llevarse a Guillermo Almada. De otra manera, cualquier club mexicano o sudamericano tendría que pagarle a los Tuzos una indemnización para que pueda llevarse a Guillermo Almada. Así que en este momento, Almada sigue siendo opción para Cruz Azul, sí, Larcamón también lo es. Hoy Larcamón parece que toma ventaja. Vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días. Seguramente la decisión vendrá hasta después de la final de CONCACAF, donde ya lo que sí es seguro es que Vicente Sánchez no va a continuar, aunque se le va a ofrecer continuar en la institución, pero en un puesto de fuerzas básicas.
Hola César, te saludo con mucho gusto. Justo ayer nos hacíamos la pregunta a propósito del comunicado del Club Pachuca, en el que anuncia que ya no seguirá Guillermo Almada con el equipo. Nos preguntábamos acerca de esa cláusula de 4 millones de dólares, de la cual el comunicado no decía nada, no refería nada. Solo para precisar, César, entonces, el hecho de que se haya desvinculado todavía depende de ese último trámite, de que se pague esa cantidad de dinero para que pueda continuar su carrera en México.
Hola, Jabo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, Almada y Pachuca decidieron ya terminar la relación, digamos, laboral, para que ya Guillermo Almada no se tenga que ni siquiera presentar a la Universidad de Fútbol, porque también al Pachuca le urgía tener ya un nuevo cuerpo técnico, alguien que dirija al equipo en el Mundial de Clubes. Así que hablaron con Almada, ¿sabes qué? Aquí lo vamos a cortar por lo sano, ya no tienes que venir, ya no tenemos que seguir peleados, pero el tema de la cláusula, ese sí sigue activo. Pachuca para nada ha desestimado esa cláusula que tiene Guillermo Almada por el casi año y medio de contrato que todavía tiene con los Tuzos. Los 4 millones de dólares Pachuca los quiere sí o sí, como les decía hace apenas un minuto. La única forma de que esa cláusula sea desestimada es que alguna selección o algún club europeo venga por Guillermo Almada. De otra manera, vas a tener que arreglarte con los Tuzos. Quizás no pagues los 4 millones, pero sí tendrás que darle algo al conjunto hidalguense. Entonces, eso es lo que ha hecho el cuadro de Pachuca. Para el fútbol mexicano y para el fútbol sudamericano, esa cláusula sigue todavía activa. Igual para el fútbol de los Estados Unidos. Para alguna selección nacional de cualquier parte del mundo o para un club europeo, adelante, puedes negociar directamente con Guillermo Almada, porque ese fue el acuerdo al que llegaron para también tratar de terminar lo mejor posible.
Oye, César, y en esta danza de entrenadores, este movimiento de fichas, ¿en dónde quedaría Almeida en un momento dado?
Bien, Almeida, como les comentaba ayer, tuvo acercamientos por parte de Cruz Azul. De momento esto no avanzó, no ha florecido, así que Cruz Azul, al menos por ahora, no es una opción para Almeida. Estaba muy cercano a llegar a los Tuzos del Pachuca, sin embargo, nos confirman que esta opción también se ha caído porque Matías Almeida quería tener todavía un tiempo más de descanso. Pachuca le dijo, sabes que yo ya no te puedo esperar porque tengo encima el Mundial de Clubes, así que hoy Matías Almeida no tiene todavía un equipo o un rumbo fijo. Seguramente será un nombre que vamos a seguir escuchando durante el verano, pero hoy no tiene una opción con la que realmente podamos decir está cercano a poder cerrar. Los Tuzos del Pachuca han entendido que no hay tiempo para esperar a Almeida y se han enfocado ahora, han puesto los ojos en el Jimmy Lozano, que sería la opción número uno para dirigir a los Tuzos en este momento. Vamos a ver si pueden cerrarlo para ya que el equipo tenga alguna certeza, porque este equipo el próximo 8 de junio toma el avión a los Estados Unidos y se quiere ir ya con un cuerpo técnico definido.
Jaime Lozano entonces se acerca eventualmente al equipo del Pachuca. Gracias, César, por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes.
Pues no sería el primer bomberazo que le toca a Jaime Lozano, si es que esto llega a cumplirse. Cuando tomó la selección mexicana después de aquel incendio que se presentó con Diego Coca tras perder aparatosamente ante Estados Unidos, fue eso, un bomberazo para entrar al kit en la Copa Oro, y la historia ya la conocemos. A ver, Larcamón no se me hace una mala opción para Cruz Azul. Larcamón ha funcionado en equipos, sin que se ofenda a nadie, equipos de media tabla para abajo, equipos cuyas perspectivas no son tan ambiciosas. Estuvo 4 torneos con el Puebla, siempre se metió a fase final. 3 torneos llegó hasta cuartos de final y en uno llegó hasta semifinales en los 4 campeonatos que dirigió, teniendo como goleadores a Barragán, a Ormeño, a Aristeguieta, teniendo como jugador de campo con más minutos a un Israel Reyes. Israel Reyes, talento emergente, hoy ya conocido con el América. Y después de que se fue el Arcamón, fueron lugares 15, 17, 18, y llegaron a un repechaje y a cuartos de final. Así le fue al Puebla después del Arcamón. Con Necaxa estuvieron a 2 minutos de eliminar a los Tigres en San Nicolás de los Garza en los cuartos de final pasados. Pero cuando le tocó dirigir a León, ahí sí creo que se quedó por debajo de las expectativas. Y ahí es donde habrá que ver si el Arcamón puede, con un desafío más alto, un desafío que le implique pelear por un título, donde ha estado, han sido equipos de las características ya mencionadas.
Claro. Exactamente. Sí. Vamos a ir contigo, Vanessa Huppenkoten, allá en Alemania, rumbo a la gran final de la Champions. Está Vane con Diego Latorre. Adelante, Vanessa.
Gracias, Beto. Nos acompaña Diego Latorre. Diego, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿cuáles serían las claves de cada uno de los equipos para levantar la Copa en este año?
Mira, yo siempre lo divido. Yo creo que una cosa son las claves para jugar y otras cosas la clave para ganar. Para jugar podemos profundizar, podemos ahondar mucho en el juego en cuanto a qué virtudes tiene uno, qué virtudes tiene el otro, cómo pueden hacerse con el predominio del partido. Pero yo creo que siempre las claves para ganar, y aunque parezca una simplificación o un reduccionismo, son los aciertos. Los aciertos de los arqueros, los aciertos en las jugadas. Muchas veces un equipo domina mucho, pero llega poco, o en esas jugadas tiene que tener la puntería suficiente, llegando mucho, llegando poco, para tratar de conseguir el gol. Y esto muchas veces no es coincidente con el dominio del partido. Muchas veces uno tiene el dominio del partido, pero claramente en el último tercio de la cancha no encuentra las posibilidades de gol, y cuando las encuentra las tiene que aprovechar. Y tienen grandes definidores, está claro. Ha pasado en las series anteriores que Donnarumma y Sommer han sido figuras, con lo cual son partidos de tanto detalle, tan tensos, que quizá una jugada termina definiendo todo. Y creo que ahí es donde está el mérito, el acierto de cada jugador. El Inter pierde la Champions pasada porque el City tuvo una jugada o dos y Rodri pudo definir el partido, y no Lautaro y no en ese momento Lukaku, con lo cual para ganar el partido se necesita aprovechar al máximo integralmente cada jugada que se presente.
Claro, gracias Diego, regresamos contigo Beto.
Gracias Vane y gracias a Diego Latorre, exjugador de Cruz Azul acá en México.
Y del Celaya también, aquí anduvo Diego Latorre. Se enfrentan el Paris Saint-Germain, que regresa a una final de Champions, será la segunda, ya sin Neymar, ya sin Mbappé. Mbappé, yo tengo curiosidad, ¿a quién estará apoyando? Te va a decir que al Paris Saint-Germain, pero tú sabes que en tu interior deseas que gane X o Y, ¿no? Y a lo mejor eso no lo confiesas. Imagínate, apenas el año después que se fue al Real Madrid para ganar títulos, para conquistar Europa, el Paris Saint-Germain está a un triunfo de lograrlo. Una gran dirección técnica de Luis Enrique. Si algo ha logrado Luis Enrique es que este equipo es más solidario, está mejor compensado, es más feroz al momento de tratar de recuperar la pelota. Antes, pues sí, tenía mucho talento con Messi, con Neymar, con Mbappé, pero a la hora de defender, pues estaban normalmente con 9 o con 8 jugadores intentando esa tarea. Eso me parece muy, muy válido. Tiene un medio campo portugués bastante bueno, encabezado por Vitinha y por João Neves. Y del otro lado me encuentro un Inter que tiene una pareja delante maravillosa. Kefren Turán y Lautaro Martínez creo que son estupendos, pero no cierra en buen momento el Inter. Lo goleó el Milan en la semifinal de vuelta de la Copa Italia y se quedó al margen de ganar la Serie A a manos del Napoli. Entonces, no es exactamente el mejor momento para el Inter, pero se juega todo su capital en la final de la Champions. El Paris Saint-Germain, por su cuenta, va por el triplete. Ya ganó Liga, ya ganó Copa, sin tanta exigencia, la verdad, porque roban en las competencias domésticas. Ahora toca turno de una competencia europea.
Es a las 3 de la tarde el partido.
A la 1.
No, a la 1, tiempo una de México.
A las 3 de la tarde,
es
ya
el tiempo del este,
son las 11 de la noche.
El 3,
de,
correcto, a las 3, de, sí. Entonces, para estar pendientes, luego en la noche el América.
Si le pones a las 3 ya, ya no vas
ya
a
ves, ya ves la premiación, sí, ya sí, nada más.
Creo que sí le voy a poner antes. Y luego a la mañana siguiente, a la noche siguiente.
Pon el despertador antes.
El domingo.
Va el, claro, Cruz Azul frente al Gorras Blancas de Vancouver.
Te gusta decir gorras blancas.
Exactamente. Vamos a ir con Chava porque hay información de Jaime Munguía y no precisamente muy agradable que digamos. Chava, gusto en saludarte.
Es correcto, querido Alberto. ¿Cómo están? Un placer saludarles. Se acabó pronto la fiesta para el boxeo mexicano que recién celebraba la conquista del título por parte del sinaloense Eduardo Sugar Núñez allá en Japón la madrugada del miércoles. Dijo por la noche le informaron a Jaime Munguía y a su equipo de trabajo que había dado positivo en un examen antidopaje realizado el pasado 4 de mayo en su revancha en contra de Breno Pirate. Ya salió Jaime Munguía al paso a asegurar que se va, evidentemente va a pedir que se haga la prueba de que se requiere en estos momentos. Si eres entrenador limpio, se te va a meter a cualquier tipo de prueba. Pero sabemos que es una opción complicada. Ya Breno Pirate, el transporte al que le quitó el invicto a esto el año pasado ya en Riyad, se levantó la voz y dijo que evidentemente quiere que no solo se le castigue, sino que le quiten esa derrota que tiene ya en su récord de manera oficial. Así que el problema es Jaime Munguía, evidentemente el escarnio público para él y para todo el Canelo Team, pues es enorme. Ya parecía que Canelo había dejado un poco atrás este tema del clenbuterol de hace más de 5 años, pero ahora después de esta noticia bomba de Jaime Munguía.
Hola, Chava, hola Javier. Quisiera preguntarte, ¿qué tipo de sanción enfrenta Munguía? Te entiendo que cada organismo, cada deporte, cada federación tiene una, digamos que un reglamento, o no sé si un tabulador, ¿no? ¿Existe algo similar aquí, algo semejante en lo que se pudiera pensar que Munguía va a estar, no sé, 6 meses... un año castigado, 2 años, Chava?
Mira, la realidad, mi querido Javier, es que es caso por caso, ¿no? Todos los casos, en este caso los resultados adversos, son distintos. El más reciente, Conor Benn, un jugador británico, dio positivo precisamente por una situación similar, y a él le funcionó, digo, le funcionó, porque esa fue su defensa, digo que el exceso de tener huevo lo que le causó un exceso de testosterona, y en ese aspecto pues no tuvo una repercusión, al menos un castigo. Es decir, durante el lapso que se estuvo peleando todo esto en la mesa, se quedó prácticamente un año sin pelear, pero no hubo castigo de manera oficial para él. Regresó al ring y se brindó en un peleador en contra de Chris Durant y terminó perdiendo. Pero es caso por caso. Jaime Munguía asegura que no ha tomado nada, habrá de demostrarlo. Ya lo demuestra, bueno, pues habrá que tener las consecuencias. Y es que al no haber una comisión de boxeo en Arabia, los que sancionaron fueron la comisión de Gran Bretaña, en este caso el British Boxing Board of Control, y ellos se harán cargo de ello.
Correcto, Chava. Muchas gracias por la información.
Un abrazo, que estén muy bien.
Bye. Igualmente, un abrazo, Chava Rodríguez, con el dopaje positivo de Jaime Munguía, que es de un establo donde nos decía Jorge Eduardo Sánchez que suele, Javier, haber casos parecidos de dopaje positivo.
Pues entonces ya podría no ser casualidad, ¿no? Cuando ocurren de manera sistemática este tipo de irregularidades en el boxeo. Creo que en el boxeo es donde ocurren, o al menos trascienden menos, este tipo de casos, ¿no? No se habla tanto de dopaje, tenía mucho que no escuchaba de un caso de dopaje, al menos no en peleas estelares o con boxeadores importantes como es este caso, ¿no?
Exactamente. Vamos a ver qué ocurre con Jaime Munguía.
Sí, oye, nada más en fútbol internacional, Cristiano Ronaldo está a punto de llegar a un arreglo con el Al Hilal, equipo que va a jugar la próxima competencia del Mundial de Clubes. Está obsesionado Cristiano con seguirse acercando a la marca de 1,000 goles, todavía le faltan varias decenas, y lo que resulta atractivo de que se pueda concretar ese refuerzo de Cristiano al Al Hilal es que abriría contra el Real Madrid en esta competencia, luego jugaría contra el Red Bull Salzburg y luego contra el Pachuca.
Así es.
Esos serían sus rivales. Entonces, bueno, pendientes de eso porque quiere jugar esta competencia y está obsesionado.
Podría jugar Cristiano contra el Pachuca. Gracias, Javier, Ciro.
Abrazo.
Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.